En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y a la 1:33 arranca este espejo de la Iglesia en nuestra diócesis, que es el último espejo del año. Lo hacemos con cierta tristeza, pero vamos, que en el mes de enero volveremos con las pilas cargadas y con muchísimas ganas. Y hemos preparado un espejo hoy también muy especial. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y Chomín Pérez está aquí en el estudio de COPE. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia. Hemos llegado al final del año.
Ya, fíjate, ¿eh?
Sí.
Nos da poco pena, ¿verdad?
Sí, además hemos preparado un espejo muy especial y preparándolo, pues hemos recordado las muchas buenas cosas que hemos pasado en este estudio durante este año.
Un auténtico lujo. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para que nos cuentes ya no todo lo que ha pasado en este año, pero sí lo que ha ocurrido en nuestra diócesis estos días pasados.
Venga. El pasado fin de semana la Legión de María celebró su fiesta anual en la Casa de la Iglesia. El viernes se celebró un nuevo encuentro del Espacio de Oración Juvenil en la Capilla de San Bernardo. La ONG Puentes presentó el sábado su campaña de Navidad, que tiene como objetivo la mejora de la educación en Ibadán, en Nigeria. El domingo, Pastoral de la Discapacidad animó la Eucaristía en las Madres Dominicas. El miércoles, el Teatro Ortega acogió el concierto solidario de los alumnos y padres del Corazón de María, un concierto a beneficio de UNICEF. Y ayer se presentó el libro Hermano Rafael, El Camino de la Santidad, cuyo autor es el periodista Fernando Caballero. El acto, en el que también estuvo nuestro obispo, estuvo presidido por Monseñor Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El Salón de Actos de la Diputación estaba lleno. Rebosar. Pues bueno, mira qué bien, nos alegramos. El viernes pasado tuvimos aquí al autor, a Fernando Caballero, ya nos contó lo importante de este libro que ha tenido muchísimo trabajo de fondo. Vamos a adelantarles quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues en la primera parte de este último espejo del año vamos a hablar con nuestro obispo don Manuel para que nos cuente cómo se ha vivido este año en la diócesis, qué retos tenemos enfrente y la historia de la semana va a ser muy especial porque van a ser unas pocas de las muchas historias de la semana que hemos tenido en el espejo a lo largo de este año. Un sencillo pero merecido homenaje a todas las personas que han pasado por esta antena y que han hecho posible este programa durante este año.
Con muchas ganas ya de escuchar sí. Estos dos protagonistas o estos muchos protagonistas que van a estar hoy en el espejo. Pero antes vamos a escuchar a Antonio Rubio en ¿Reconoces a los santos?
Hola, muy buenas tardes. La Iglesia Católica celebra el mismo día, el 3 de mayo, la festividad de dos apóstoles, San Felipe y Santiago el Menor. De San Felipe, cuyo atributo de identificación es una cruz, porque le ataron a una de ellas hasta su muerte, ya les hablé hace algunas semanas. Y hoy, dentro de la serie dedicada a la identificación de los apóstoles, es el turno de Santiago el Menor. También se le conoce como Santiago el de Alfeo, para distinguirlo del otro Santiago, el hijo del Zebedeo o Santiago el Mayor. A Santiago el Menor se le representa en arte con un libro, como autor de una de las cartas del Nuevo Testamento, y un garrote, el instrumento de su martirio, ya que en el año 62 fue lapidado y luego rematado con un garrote o maza de batanero. Encontramos una variante de en el relato de un historiador del siglo II llamado Hegesipo, según el cual fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén, pero al no morir a causa de la caída, fue rematado con un mazo de batanero. Sus restos se veneran junto a los de San Felipe en la iglesia de los 12 santos apóstoles de Roma. En el Evangelio leemos que era de Caná de Galilea, hijo de Alfeo. Es llamado el hermano de Jesús, que no significa que María tuviera más hijos, sino que en la Biblia se llama hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, a los primos, tíos y sobrinos, y probablemente Santiago era primo de Jesús. Santiago el Menor es poco citado en los evangelios y no hay muchos datos de su vida después de la muerte de Cristo, pero según la tradición más antigua fue el primer obispo de Jerusalén, según se le cita en los Hechos de los Apóstoles, y participó muy activamente en el primer concilio para resolver los problemas de la incipiente comunidad judío-cristiana cuando se suscitó una controversia sobre la circuncisión. En este asunto, Santiago el Delfeo apoyó a Pedro en su criterio de que la circuncisión no se impusiese a los discípulos surgidos entre los gentiles. En nuestra diócesis, en las predelas de muchos de los retablos mayores y sobre todo del siglo XVI y XVII, existen magníficos relieves de los 12 apóstoles, como la iglesia de San Miguel de Saldaña o en la de la Asunción de la Vid de Ojeda. Santiago el Menor aparece también en las portadas románicas de Santiago de Carrión y Moarbes de Ojeda, y de forma destacada en la fantástica sillería del coro de la iglesia de Santa Eufemia de Autillo de Campos, del segundo cuarto del siglo XVIII, donde se encuentran esculpidos en madera de nogal por el escultor Manuel García todos los apóstoles con sus símbolos correspondientes según diseño de Pedro de Bahamonde. Hasta el próximo viernes, feliz semana.
Buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Chomi. Buenas tardes, oyentes de la COPE.
Efectivamente, a todos nuestros oyentes del Espejo. Último Espejo del año, y qué mejor que poder contar con nuestro obispo y hacer una especie de balance de cómo ha resultado el año, cómo se ha vivido este año en la diócesis, qué percepciones tiene usted, qué balance hace de este año.
Bueno, balance último solamente lo puede hacer Dios, porque es el que conoce y puede valorar lo hecho y lo que hay en la conciencia de cada persona. Los demás, pues tenemos que fijarnos y fiarnos de la apariencia, pero a veces las apariencias engañan. Entonces no podemos dar un diagnóstico exacto de cómo ha ido el año. Yo estoy contento, humanamente hablando y pastoralmente también. Es un año en el que se ha avanzado según el programa pastoral. Se ha hecho, se ha cumplido muchos objetivos, estamos cumpliendo otros muchos, sobre todo en el campo de la formación y en el campo también de dar más cancha, por decirlo así, a los seglares, con los animadores de la palabra, los consejos pastorales, consejos económicos, etcétera. Y sobre todo con el Consejo Pastoral Diocesano, que ya se ha reunido varias veces, igual que el Consejo Presbiteral. En ese sentido, yo estoy contento. Siempre habrá fallos. Por eso, como bien dice el Salmo, pues tenemos que pedir al comienzo del año que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Porque pues nunca estamos a la altura del misterio que indignamente traemos en las manos. Pero Dios confía en nosotros y sin duda alguna pues verá sobre todo nuestra buena voluntad.
Hemos avanzado en esto de la formación, en un poco el protagonismo y el papel, la implicación de los propios laicos. Como diócesis, ¿qué retos tenemos aún pendientes?
Bueno, la fe siempre es un reto, porque la fe no se posee de una vez para siempre, sino que hay que actualizarla cada día. Hay que celebrarla, hay que vivirla y hay que traducirla en obras. Pero yo creo que uno de los retos que tenemos en la diócesis es la pastoral vocacional, la cultura vocacional, de manera especial con referencia a las vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Cada vez hay menos sacerdotes y los que quedamos pues somos mayores, y lógicamente eso también influye en las comunidades. Pero también otro de los temas que tenemos es laicos que asuman su vocación cristiana y la vivan coherentemente, bien en la comunidad cristiana, bien en la familia, en el matrimonio, etcétera, en la política, en todos los ámbitos de la vida social y eclesial en la que nos movemos. Otro de los retos, sin duda alguna, que tenemos presente para el próximo año, pues es ir programando ya y perfilando la programación para el año 2021-22, con motivo del séptimo centenario de la primera piedra de la catedral actual de la diócesis, la catedral gótica. Es un evento que nos llama y que nos provoca actualizar nuestra condición de miembros de la Iglesia.
Se acercan ya las fechas de Navidad. ¿Cómo va a vivir nuestro obispo estos días?
Bueno, parte los viviré aquí en Palencia y otra parte con mi familia en Cantabria. En Palencia pues lo viviré con la residencia sacerdotal Virgen de Levanza, con otros 34 sacerdotes que estamos allí. Después, el día 25, tengo que ir a la cárcel de, de la moraleja.
¿Cómo ha sonado eso, don Manuel? ¿El tengo que ir a la cárcel? Ya nos imaginamos.
No, yo voy, pero entro y salgo. No, no. Pero a celebrar la buena noticia de la Navidad con los presos, allí a llevarles pues la buena noticia de que Dios está con nosotros y que nos ama, seamos lo que seamos y hayamos hecho lo que hayamos hecho. Después también pues estaré aquí unos días para después volver el día 1 de enero para la fiesta del bautismo del niño, etcétera, etcétera.
Don Manuel, ¿alguna pauta para vivir en esencia este tiempo de Navidad y no despistarnos con tanto ruido, consumo, luces que algunas veces no alumbran?
Uh-huh. Y no solamente no alumbran, sino que deslumbran y oscurecen. Sin duda alguna, vivir la Navidad como lo que es la Navidad de la fiesta de la fe. Y vivirla como la vivieron, pues, y es lo que digo en mi felicitación, María, José, los ángeles, etcétera. Lo que yo digo también en mi mensaje, y es el coincide con el programa o el lema de este año, caminando y cantando melodías de vida y esperanza. Dios viene a caminar con nosotros, a ser el que camina a nuestro lado y nos sostiene y acompaña, y nosotros eso lo tenemos que vivir con gozo, con alegría, pero también, y abriéndonos a Él, con alegría difundirlo a los demás, para que los demás también tengan la vida de Cristo y puedan también disfrutar de la esperanza en el Señor, porque es el único que puede llenar no solamente el año nuevo, sino toda nuestra vida de alegría, de paz, de esperanza, de futuro, y que un futuro que siempre será una bendición y un don de Dios, el futuro de sentirnos amados por un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu.
Pues muchas gracias, don Manuel. Le disfrute de una feliz Navidad.
Igualmente os deseo a todos.
Gracias por estar aquí en El Espejo. Vamos a contarles algunos de los tweets que ha escrito el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 16 de diciembre, hay dos actitudes de cristianos tibios: poner a Dios contra las cuerdas, o me das esto o no voy más a la iglesia, y lavarse las manos ante las dificultades de los hermanos necesitados. Eliminemos estas actitudes para hacer sitio al Señor que viene.
Del día 18, en estos días antes de Navidad, alabemos al Señor por la gratuidad de la salvación, por la gratuidad de la vida, por todo lo que nos da gratis. Todo es gracia.
Y del 19, dentro de poco será Navidad. En estos días, mientras corremos para hacer los preparativos de la fiesta, podemos preguntarnos, ¿cómo me estoy preparando para el nacimiento del festejado? Un modo eficaz de prepararse es hacer el Belén navideño.
Y ya está ahí la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Hoy es el último Espejo de la Iglesia de este año y por ello queremos rendir un sencillo pero merecido homenaje a todas las personas que han hecho posible este programa durante este año.
Han sido muchas caras, titulares, historias de vida y esperanza, testimonios, y en este breve resumen no aparecen todos, pero sí todos y cada uno de ellos han dejado algo guardado en nuestros corazones.
A lo largo de este año hemos viajado a Timor, Indonesia, Kazajistán, hemos sentido el miedo de la amenaza de las maras de Guatemala, con el testimonio de Teresa, que trata de rehacer su vida en Palencia.
No nos imaginamos cómo nos iba a ir activas. Venimos así como que con la bendición de Dios, que Dios nos guiara, porque no sabíamos ni qué nos esperaba aquí y cómo íbamos a empezar, pero ya aquí encontramos más tranquilidad, una oportunidad para salir adelante y empezar a olvidar lo que habíamos vivido.
Nos hemos puesto en la piel de los cristianos perseguidos, con la experiencia de Damián en Irak.
Pues, por ejemplo, el cura lo que me decía, siguen perseguidos, porque ya cuando me lo dijo, fíjate, que había hablado varias veces con él, el último día al despedirme, digo, ¿qué tal siguen o qué tal eso? Me dijo que, bueno, pues que siguen perseguidos, que el que puede y tiene posibilidad se va a vivir en su otro país, a Francia, dije que venían bastante. Y que siguen perseguidos, pues por eso, porque, hombre, si siguen perseguidos, porque tienen seguridad 24 horas, porque si no, pues viene algún radical de estos islamistas, y claro, y hay varios, Todos los días están deteniendo gente en verdad, todos los días.
Cantando que están haciendo y un tal Jesús que se ha hecho Dios en la cuna.
Y nos hemos reído con Pedro Mejía. Desde Pastoral de la Salud le llevan la comunión y sus nietos también le llevan algo muy importante, la alegría.
Estamos deseando que vengan, pero ya se van uno y dice, uy, qué gusto que seáis. Pero vamos, no vienen todos los días porque están trabajando las madres y eso, pero todos los sábados y domingos siempre se juntan por aquí algunos. Me traen el aperitivo, o sea, me traen gambas o tal de los bares. Y aquí nos tomamos y eso pasamos bien.
Gracias a Irene nos hemos parado y hemos recordado lo importante que es la oración en nuestras vidas.
La oración me sirve para dar sentido a lo que hago, ¿no? Es un poco lo que decía antes, ¿no? Es una oportunidad para parar, para contrastar mi vida con la vida de Jesús, para agradecer, para hacerme consciente, y si no fuese por esto, pues muchas veces iría en automático, ¿no? Con el ritmo de la semana y no tendría momento de calma.
Y con Christoph hemos disfrutado de nuestra alma viajera, con una aventura desde Carrión de los Condes hasta Kazajistán.
Pues es que hacía muchísimo tiempo que quería ir a Ulaanbaatar, Mongolia. Y bueno, pues fíjate, a través de Julio de Carrión, pues resulta que me presentó Eduardo y me contó su historia, ¿no? Que iba a ir 3 años de misión a Kazajistán, además en una zona preciosa que se llama Almaty, lo que es la ciudad, está al pie de la montaña y haciendo frontera con China. Y claro, yo no me pensé 2 veces, digo, Eduardo, nada, me puse en contacto con él y subimos, bueno, pues charlando, y digo, bueno, lo que haya que llevarte yo te lo llevo, como usándolo de excusa, ¿no?, de una manera. Y bueno, pues allá fue.
En Eulogio Poza y en sus 50 años de sacerdocio, agradecemos la dedicación y entrega de los sacerdotes de la diócesis de Palencia.
Si rebobinas un poco la película de la vida, yo creo que en primer lugar pues siento un poco pues de nostalgia por aquellos años de juventud. Y ahora con las fuerzas físicas ya mermadas por todos estos años, pero con la esperanza de haber sido útil, pues a las comunidades que he acompañado a lo largo pues de estos 50 años de sacerdocio.
Y nuestro deseo para el nuevo año es que José Antonio supere sus adicciones y consiga encauzar su vida con el apoyo de Cáritas.
Yo había perdido mi familia, había perdido todo, y te dan calor, y cuando aquí a Cáritas llega una persona, sí, busca los 3 días de descanso que te pueden dar en Cáritas, pero también busca el cariño, una buena palabra, y aquí la verdad que me lo han dado todo.
También queremos que más gente siga el ejemplo de Asunción Fuentes y se anime a ser animadores de la palabra en sus pueblos y comunidades.
Pues mira, yo desde luego les animaría, sobre todo a esas personas que están un poco comprometidas con la Iglesia, a que sean animadores de la palabra. Que es que cada vez son menos, para que en los pueblos la gente pueda tener pues esa vidilla que les va faltando, porque cada vez, pues mira, son menos y mayores. Y entonces el domingo que no hay misa, pues que siga siendo domingo, que tienen que mudarse para ir a la iglesia, rezar juntos, que echamos una parladita y sus iglesias pues siguen abiertas.
Queremos que la hermana Carmen Morales de las Moradas de Palencia, a sus 96 años, consiga aprender inglés en menos de un mes. Y vivamos, como nos dice, el tiempo que nos queda de Adviento.
Para mí el tiempo de Adviento es un tiempo de espera. Es un tiempo de espera. Y aquí la protagonista es nuestra madre, nuestra Virgen. Hay que estar con ella para tener estos sentimientos que nos transmita bien. Para poder esperar a este Cristo que se hizo amor por nosotros y que, no sé quién dijo, que Dios se hizo hombre, se hizo hombre para ser hombre Dios, porque Él quería que todos fuéramos a vivir y a gozar con Él en el cielo. O sea que es un tiempo que vamos a estar pendientes de alabar al Señor, de agradecerle ese misterio tan grande de la encarnación.
También pedimos que no nos quedemos parados, como nos decía el cantautor Manu Escudero.
invitación a que no nos quedemos parados, a salir de nuestra zona de confort, a que vivamos nuestra vida pues siempre un poquito, pues dando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque la vida está para, pues bueno, para servir, no para estar aquí sentados en un sofá y que nos sirvan, ¿no? Sino que, bueno, pues dar siempre todo lo mejor que podamos de nosotros.
Y nuestro deseo para que cuidemos la fragilidad de las personas, tal y como nos recuerda Vicente del Fraile, responsable del Secretariado de Familia y Vida de la diócesis.
A un bebé le damos tanto cariño, pero porque nos sale de dentro, pero luego yo creo que sí que tenemos una asignatura pendiente, pues con personas que están enfermas, que son frágiles, porque necesitan pequeños gestos que hacen que la vida para ellos pues sea más confortable. Yo creo que a veces pues puede pasar por dedicar un tiempo nuestro pues para acompañar al médico a una persona enferma, o para dar un paseo, para animarla en esos momentos duros que es una enfermedad.
Gracias a todos por los que han pasado por el espejo este año, por lo que sois, por lo que aportáis y por el testimonio que ofrecéis.
Esta semana no te puedes perder.
Date prisa que nos vamos a Belén. Con María que su niño va a nacer. Quiero estar en el portal. Es camino, verdad y vida.
Si tú quieres, vamos juntos.
Y con este villancico del Colegio Altozano que cantan con Café Quijano, llegamos al final de este espejo del año. Pero antes les vamos a contar todo lo que no se pueden perder para los próximos días. Este domingo, los padres dominicos conmemoran el 7º centenario de la fundación del convento de San Pablo y por ello a las 7:30 celebran una Eucaristía de Acción de Gracias que estará presidida por el prior provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz.
El próximo lunes, día 23, tendrá lugar la entrega diocesana de la Luz de la Paz de Belén. Será a partir de las 7 en la Iglesia Penitencial de San Agustín.
Como en años anteriores, el próximo 25 de diciembre nuestro obispo presidirá la Eucaristía del Día de Navidad en el Centro Penitenciario de la Moraleja de Dueñas.
Ya se ha abierto el plazo para el curso de formación Ser Laico en una Iglesia Sinodal, que comenzará el próximo 16 de enero. Este curso, que se desarrollará en 8 sesiones, ofrecerá una reflexión teológica y pastoral que ayude a comprender, situar y dinamizar la vida y misión del laicado en la Iglesia de Palencia. Para más información, la web de la diócesis o en la parroquia.
Es momento para soñar, todos juntos a celebrar y animarlo un poquitito más.
El domingo 29 celebramos la Jornada de la Sagrada Familia bajo el lema La Familia, Escuela y Camino de Santidad, y desde el Secretariado de Familia y Vida de nuestra diócesis nos invitan a participar en la Eucaristía que tendrá lugar en la Parroquia de San Antonio a partir de las 13 horas.
El próximo 1 de enero toda la Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial de la Paz, que este año lleva por lema La Paz como Camino de Esperanza, Diálogo, Reconciliación y Conversión Ecológica.
Y el día 1 celebramos el tradicional bautizo del niño. Por la mañana a las 12 nuestro obispo don Manuel presidirá la Eucaristía en la Iglesia de San Miguel. Y por la tarde a las 5 menos cuarto se celebrará el Rosario y la renovación de las promesas del bautismo para concluir con el tradicional baile del niño al son del villancico de Lea. Que lo tenemos que dejar ya, que ha sido un auténtico placer estar con ustedes aquí en El Espejo. Gracias, Chomín, que finalices bien el año.
Una cosilla solo, estos 11 testimonios son un pequeño resumen de uno que estamos preparando con 35, con lo que más nos ha emocionado del Espejo durante este año.
¿Y dónde podremos verlo?
En la web de la diócesis próximamente.
Vale, pues ponte las pilas porque eso se encarga Chomín, ¿eh? Así que si no lo ven en la web, cuando le vean por la calle, paseando por la calle mayor...
Ha sido emocionante.
Le recuerdan, ha sido un auténtico lujo. Alberto Sanz, gracias a ti porque nos ayudas un montón. que les queremos mucho, que disfruten mucho, que tengan buen final de año y buen comienzo, y nos vemos y escuchamos pues en el mes de enero, ya con el Iglesia Noticia y con el Espejo. Gracias, Chomín.
Feliz Navidad a todos.
Gracias a todos nuestros oyentes. Feliz Navidad.
Y animarlo un poquito.